por aquellas palabras hermosas y peligrosas. Todavía me llaman la bruja de las palabras.
La casa sabe el secreto de nuestras voces pequeñas.
Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy.
Hace ya mucho tiempo, el hombre, durante las largas noches de invierno, afilaba y pulía una piedra dentro de su cueva. Y después, cuando se fundieron las nieves, pidió al viejo roble una de sus ramas.
La bruja de las palabras.
Tercera temporada.
Hablar con el árbol. Hablar con el perrito. Hablar. Hablar con el río. Con la montaña. Contigo. Es diferente, ¿ves? No, tiene que ser en función de la razón. Yo tengo que convencer a vos mediante las palabras de que yo soy el inteligente que te puede hacer comprender lo que yo, a veces ni yo entiendo. Es así.
A veces el joven creo que sabe más que el adulto y sabemos mucho de la realidad y estamos constantemente viviendo la realidad.
Palabras de las sabidurías silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano.
Si yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada.
La bruja de las palabras.
Porque usted a partir de ahí dejó de pertenecer a la manada y comienza a pertenecer a usted mismo.
Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Seguimos conversando con la Negrita Cabana. Ahora sí, tenemos, si queremos, media hora por delante. Si no, también trajimos música de nuestros músicos amigos, a quienes vos también has ayudado a promover, ¿eh? Hace 20 años, Negrita, no era tan chic escuchar música andina.
No.
Y el arte popular se lo miraba con desprecio. Y vos fuiste una de las que, junto con otras personas, ¿eh?, por supuesto, de las que dijeron, no, sí, che, esto es valioso. Algo así fue, ¿no?
Y lo que pasa es que uno va reencontrándose en la medida que hacemos esta memoria, ¿no? Que nos suscita hacerlo la bruja de las palabras. Y lamentablemente tenemos que explicarlo con palabras, porque a lo mejor el sentimiento u otro tipo de actitudes que tenemos no la podamos traducir, ¿no? He tenido la oportunidad, digamos, de sentir un poco el arte, más que el arte, la cultura en general de lo popular.
¿La culturita le puedo llamar? Porque
sí,
tiene un saborcito
más rica, más purita.
Tiene un sabor entrañable para sí. Vos, además.
Sí, siento que es uno en eso, ¿no? En la profundidad es el ser. Y más allá, digamos, de tener una connotación metafísica que capaz nos falta mucho para hacerlo. Siento que es uno parte de la tierra y en esto no tenemos que ser soberbios. Y día a día yo voy tomando más conciencia en esta razón, ¿no? Ahí sí hay un razonamiento de que somos parte de la tierra y la tierra no nos pertenece. Por lo tanto, vuelve a un enfoque, si se quiere, integrador, una unicidad que tenemos que darle a la vida y a todo lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, la música forma parte en su ritmo, en sus cadencias, en sus letanías, en sus decires, de lo que son mis sentimientos. Así que conociéndolo a Jaime Torres oportunamente por los 73, me quedé enamorada de lo que producía en Humahuaca, ¿no? En un momento tan opresivo culturalmente, que él tuviera en un escenario a todos nuestros collas haciendo, digamos, una espontaneidad prolífera, porque vinieron muchos años más de poner la música andina sobre la mesa, ¿no? Que había estado tanto tiempo olvidada, que hoy en día, bueno, con toda suerte los tenemos los tequis, así, gran promotores de productoras, etcétera, etcétera, pero bueno, está
y,
la música.
Divididos. Incorpora el ERC, que dividido, claro. Es una cosa impensable.
Y con el tiempo, fíjate vos que las cosas van tomando como alguna fuerza, ¿no? y en un tiempo uno lo ha sentido como una lucha. Es un poco como lo me pasó con la alfabetización, que sentía como una herramienta de lucha, abrir caminos, abrir puentes, de, digamos, romper barreras para la conciencia de mis hermanos. Y de pronto me doy cuenta que seguimos, que yo soy un puente, digamos, que favorezco y me favorezco internamente, ¿no? Con la música pasó eso, digamos. Con Jaime hemos trabajado muchísimo en esta utopía de sentir que había que poner un mojón para sentir que la cultura de la música tenemos que preservarla y es un patrimonio. Y él siempre me decía, Negra, ¿no sabes lo que ustedes tienen en la provincia de Jujuy? No la valoran. Y con los años voy descubriendo, más vieja voy descubriendo más cosas que realmente este maestro tenía tanta razón y sigue teniéndola. Muchos son, no lo van a comprender, muchos lo odian a Jaime porque es así, ¿viste? Quien se siente que tiene la palabra en un micrófono, en un escenario, hay otros que lo detractan.
Vos decís que porque sos vieja te das cuenta, hace veintipico de años eras menos vieja y cuando fuiste presidenta del Consejo de Educación, tomaste algunas medidas que parecen del 2015. Lo trajiste a Osvaldo Maidana, a quien escuchábamos.
Y a Selva Vilte, en un departamento de cultura popular que hemos creado en el Consejo General de Educación.
Contame un poco de eso, que no puedo creer todavía.
Bueno, la verdad que ha sido una locura, ¿no?
1987, para que la
86-87. Nosotros veíamos que había que trabajar un programa de educación porque nos fuimos con un proyecto, un equipo técnico que evidentemente todos docentes de Jujuy que sentían esta dicha de ser jujeños y que podíamos tener un proyecto más apropiado que rompa la homogeneización de todo lo que es el sistema educativo, que sirva un programa para cada una de las escuelas conforme lo hacían sus ejecutores y en función de las necesidades de un contexto social.
Para cada escuela.
Para cada escuela, un micro planificación.
No solo ajujeñar los contenidos que llegaban de Nación, sino
adecuarlos.
Adecuarlo a cada escuela.
A cada escuela y que cada escuela tenga su propiedad, digamos, de problemas y de recursos que los explote. Que los explote en el buen sentido, de conocerlos.
Sí, tal cual.
Para ponerlos en demanda de sus propias necesidades o en uso de sus propias necesidades. Selva Vilte estaba en este departamento de cultura popular, una purmamarqueña que hasta ahora sigue con el encuentro de copleros, que ella trabajó mucho con Marilena Walsh, los representantes de la copla, en sus experiencias de canto colectivo. Y lo trajimos a Osvaldo Maidana para que diera charlas a los maestros como parte preliminar a instalar un proyecto de descentralización, regionalización y nuclearización de las escuelas de la provincia de Jujuy, que hasta ahora está vigente, ¿no?
Está vigente una parte, solo la regionalización, es que, claro, digo, no esto de adecuar contenidos.
No, capaz que falta todavía encontrar el espíritu, porque tienen que adaptarse, ¿viste? Esto tiene que adaptarse. Y no hay gente capaz que encuentre esto. Capaz que todavía no somos capaces de ver cómo sintetizamos lo que nos ocurre a los argentinos en la educación. ¿Cómo llevamos esos problemas para que los chicos tengan más conocimiento y herramientas de sensibilización que les permitan transformar lo que les pasa para ser aptos el día de mañana y tener herramientas más necesarias en esta vida, ¿no?
Pero comenzando por aquellos conocimientos y herramientas que son para él familiares y son aplicables en su contexto.
Claro. ¿Cómo le podíamos enseñar a los chicos de Rinconadillas las olas
tal cual
sobre el mar y la O y la L cuando ahí teníamos tolas y teníamos arena? ¿Por qué no enseñar con la arena y enseñar con las tolas? La T y la y la A.
Tan fácil como eso,
¿no? Bueno, todas estas cosas me han servido a mí también trabajando en esa zona, ¿no? Y entendiendo por qué teníamos tantos repitientes, 5 o 6 años que los chicos repetían grado, el primero fundamentalmente. Los chicos salían del primer grado cuando tenían 12 años, 11 años. Esto ahí me parecía terrible, ¿no? Y yo era alfabetizadora de los niños, y mi marido tenía los grados altos. Así que imagínate vos que mi cabeza empezaba por todas partes y sentí que eso era injusto. Que un chico repita 6 años para poder aprobar un primer grado. ¿Qué le pasaba a ese chico? No tenía el vocabulario, la cantidad de vocablos que tenemos los docentes en interpretación de esta cultura. De esta cultura ciudadana, occidentalizada, bla, 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 bla. En relación a un grupo de caserío de 7, 8 familias con 20 o 30 cabezas de ganado y viento y dureza todo el tiempo, ¿no? Ahí hablaban mamá, papá o tata, caballo, oveja, montaña, cerro, viento. Entonces no entendían lo que nosotros le queríamos decir en las consignas ni en las pautas. O sea que esto me llevó a mí a hacer un replanteo de mi metodología de aprendizaje como docente, y de ahí creo que aparece mi curiosidad para indagar más, digamos, en por qué quiero ser docente, ¿no?
En estas épocas nos venimos a al presente, al 2011. ¿No hay una ruptura similar, quizá no tan grande, entre lo que quiere enseñar el docente? No sé por qué pienso más en los colegios secundarios ahora. Entre lo que quiere enseñar el docente, sus paradigmas, sus grandes relatos, como decimos los filósofos, ¿no? El relato del enciclopedismo, del cristianismo, del marxismo. Y lo que el pibe, que ya es bien posmoderno, que nos ve a los adultos y se da cuenta de nuestras incoherencias, de todo lo que hacemos y no decimos, de papi, para vos, no, decile que no estoy. Esos adultos son los que después esperamos que los chicos atiendan a los docentes, crean sus promesas y se pongan a estudiar aquello que esos docentes, no sé, ¿no ves algo de esta ruptura
yo
vos?
Yo siento que, fíjate, estamos pasando por una transición, que algo seguramente va a ser un poco más importante de la crisis que nosotros sentimos, que tenemos en todos los aspectos, ¿no? Este vaciamiento de valores que también lo sentimos, porque tampoco vamos a volver a lo viejo, a lo tradicional, si no encaja actualmente con los chicos. Pues yo siento, bueno, hay que rescatar valores. ¿Qué valores? Veamos cuáles son los que se pueda poner en marcha en este momento. Mi nieto de 2 años sabe lo que quiere. Te dice con precisión lo que necesita saber, que le ponga, lo que necesita comer. Ya no es como antes, ¿entendés? Entonces siento que todo este tipo de preguntas que nos vamos haciendo para una transición la tenemos que ocupar dándole más espontaneidad, recibir la espontaneidad de los niños y de los jóvenes. Los jóvenes no se sienten contenidos en la secundaria. Por lo menos en la primaria yo creo que se consigue un objetivo, que es aprender a leer y escribir. Las elementales operaciones de la matemática y algunos hábitos de socialización, entre comillas, que se puedan recibir con todos los avatares que está pasando la escuela, ¿no?, actualmente en el mundo. Siento que la secundaria no ha llegado a obtener objetivos concretos, porque ¿qué tiene que hacer el alumno cuando termina la secundaria? Decidir sobre su vocación, pero si no se conoce el mismo, si nadie lo comprende en esa adolescencia. Si creemos que él va a ser el mañana o el futuro y no sabemos lo que es hoy, ¿no? En esto creo que tenemos una factura pendiente los adultos.
No solo los docentes.
No, los adultos en general, la sociedad en general. Ser menos rígidos, ser más flexibles y entrar a no exigir lo que evidentemente los tiempos que corren no los precisa. Tanto en contenidos como esa memorización que teníamos en su tiempo de todas las lecciones, ¿no? La escuela de lecciones, la escuela bancaria, que creo que no nos sirvió. Pero tampoco esto otro que yo veo que tenemos actualmente, el investigar, darle un libro y que el chico haga la tarea y que la presente, ¿no? Porque tampoco hay tiempo para analizar el proceso que llevó esa indagación con las conclusiones y la información que recibe el alumno. Porque son tantos los alumnos que tiene el profesor, que da a las apuradas, todo es a las apuradas, comete muchísimos errores, digamos, de atención, comete faltas de justicia en los jóvenes, en los niños, y hay muchas frustraciones en los chicos, y creo que es una frustración más que se añade, digamos, a este sistema de vida,
y que además se comparte con los compañeros y se genera una homogénea reacción falta de simpatía hacia el cuerpo docente. Ya cuando entra el docente, ya uno pone cara de a ver este que qué delirio tiene,
tal cual,
o con qué me va a joder,
tal cual. Entonces vos fíjate que la intelectualización, ¿para qué nos sirvió tanto, no? Por eso que yo vuelvo a la música y vuelvo a la danza, vuelvo al arte también, ¿no? Y creo que eso es parte a desarrollarla en los jóvenes, en los niños, y tenemos los adultos que sentir algo más de lo que evidentemente hemos podido obtenerlo hasta ahora, ¿no? Somos muy rígidos, un poco creo que lo escuché, lo leí en tus libros, la rigidez del sistema no nos sirve de mucho, ¿no?
Yo me imagino a algunos amigos docentes que deben estar diciendo, esta dice que no sirve la intelectualización, que hay que volver a la música, ¿qué quiere? Que nuestros alumnos sean todos hippies, y además además, ¿cómo implementarías esto como programa que organice un sistema de miles de docentes, alumnos, planilla, currículum, aprobación, bla 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 bla, bla, bisagra con la universidad, etcétera, etcétera?
Yo no quiero tener la palabra autorizada para esto, pero sí siento decir que lo formal no nos sirve totalmente, y te lo están demostrando todos los sistemas educativos del mundo, ¿no? Sirve para un título, para habilitarte como un sujeto de este sistema de vida y para darte un cargo según como sea las condiciones que te pongan, ¿no? Pero no sirve para la felicidad del hombre. No lo hace sentir feliz. Hay muchas frustraciones. Por lo tanto, articular con lo no formal, que es la vida misma. Un poco creo que lo hablamos en una oportunidad, ¿no? En la radio. De los chicos de allá del cerro.
Sí, sí.
¿Cómo articular, digamos, lo formal con lo no formal? Los talleres por el arte, los talleres que evidentemente encontrás de los niños de la calle, ¿no? Porque son otra realidad. En suma, poner las patas en la tierra y buscar la forma de articular un sistema que tenga una sistematización de hechos, de vivencias, de experiencias, en unidades de trabajo, con algunas otras inquietudes que se desarrollan en otro ámbito que no son tan rígidos, y que ese sistema vaya y venga. Que acá se estudia música, pero que el que estudió música 3 años pueda tener acceso a un EGB2 con la misma razón o las mismas condiciones que le ponen a algunos alumnos que han tenido la continuidad de estar en el sistema.
Es que para, si te gusta la música, en un momento vas a necesitar saber matemática.
Obvio.
Y quizás también inglés. Uh-huh. Y podés, digamos, a través del entusiasmo que algunos chicos sienten por la música, meterles también algunos otros conocimientos.
¿Y por qué no todo el arte? Ponele el teatro. Todas las expresiones. Porque el ser humano no solamente se expresa en la lectura, apabullado de miedo para ver si la maestra lo aprueba o no lo aprueba, ¿no? La expresión tiene que ser más integral. Nosotros en la escuela siempre hemos estado cercenando esa posibilidad a los chicos. En la plástica, en los trabajos manuales, pero que no sea hacer el barquito de papel glacé, ¿no? Ni tampoco los trabajos manuales para que se repita hacer una bolsita con arpillera que hace años que no se usa y que cuando se termina se la tira a la basura. Creo que todo eso tiene que ver con una fuerza terrible que necesitan los docentes, de ser más creativos. Necesitamos ser más creativos. Y para eso tener libertad. Tener libertad de los actos. Esa flexibilidad que te puede dar la música, te puede dar el arte para verte vos mismo y proyectarte. Y eso te da otros elementos para contactarte con tu alumno. Y poder sentir qué quiere y cómo yo puedo aprender de él y él aprende de mí, ¿no? Sí. Y estas cuestiones medias freudianas, digamos, en su tiempo he sido maestra alfabetizadora de adultos. Y me viene a la cabeza la metodología de Paulo Freire, ¿no? En este ir y venir de cosas, y también de Pichon-Rivière en su enfoque de sociología. cómo una psicología social que atiende no el árbol, el todo, puede dar resultados importantes a cualquier situación social que no podamos resolverla, ¿no? Todo esto creo que se puede sintetizar en una articulación de lo no formal con lo formal, que no sea una educación idealista, kantiana o post-kantiana, sino que tengamos una educación más crítica, más realista, para poder transformarla y poder vivir un poco más felices, ¿no? Entonces yo creo que se puede hacer, al menos no, estoy convencida.
No solo más felices, para muchos trabajos, o sea, eso desde ya, pero...
Como, si, aún, como utopía, te quiero decir.
No, pero ¿no? Aún si pensamos en la eficiencia, aún si pensamos en una Jujuy productiva, que no esté llena de hippies tocando la guitarra, me refiero, aún allí, cuando vos haces un emprendimiento, pienso incluso en una empresa privada, lo que querés no es un pibe que te repita lo que estudió, sino que encare la situación nueva y tenga herramientas para observar qué hay, ir a buscar la información que necesita, que seguramente no la sabe por más que haya estudiado 20 años, y con creatividad. Y desde un plafón de autoestima y de felicidad, aporte a una tarea, pienso en una empresa privada incluso, digamos, para decir que no es que el Estado tiene que fomentar la felicidad de los hombres, sino que aún para la eficiencia y para sacar adelante problemas.
Piaget habló mucho sobre la reversibilidad de pensamiento.
Ajá.
Y explicó las teorías, que es ahí que tenemos que aplicarlas en la vida, desde que el chico aprende a leer y escribir. Para sumar no podés tener todos los números en la misma dirección, en forma vertical, puede ser horizontal y puede ser alterando el orden de los sumando. La vida es eso. Y lo mismo pasa con las apetencias o las necesidades laborales que pueden existir hoy en día como necesidad y corresponder a un empleado posible o potencial que reúna condiciones. Seguramente que es tan compleja el sistema de vida en el que estamos inmersos que necesita más competitividad en los jóvenes. Necesitamos jóvenes con destrezas infinitas, casi. No es casual que tengamos tantos jóvenes con frustraciones que les llevan a la desaparición, ¿no? En algunos países, que están muy avanzados. Y también en nosotros, que son tercermundistas o de subdesarrollo, que también tenemos chicos que están frustrados o tienen otro tipo padecen otro tipo de angustias y terminan suicidándose, ¿no? Quiere decir que nos están indicando que algo pasa en las exigencias que te pone, digamos, la prestación laboral o los prestadores de trabajo, ¿no? Y la escuela no está formando, no está teniendo en cuenta este tipo de cosas.
Sí, y como creo que decías, la escuela y los docentes, a ellos les pasa lo mismo que a la mayoría de los adultos, estamos bastante desorientados.
Y el mundo del trabajo también, porque va ligado de la mano, el tema que siempre lo tenemos desarticulado, a los sectores productivos y a los formadores, en este caso la educación. ¿Viste? Es como una brecha inmensa de distancia que formás y que después no son recibidos en el empleo o en el trabajo porque no conocen, no saben. La empresa tiene que pagar no sé cuánta cantidad de gente a los formadores de oficio, formadores
de especializaciones
que los tienen que traer de alguna parte del mundo, pero no utilizan los recursos humanos de acá. Todo lo contrario pasa con los conocimientos que sabemos que pasa en Argentina, que nuestros mejores estudiantes y nuestros mejores hombres se van a ofrecer servicio a Estados Unidos o Europa, ¿no?
Para cerrar este temita de la educación, después vamos a pasar a turismo cultural y alguna otra cosa con la Negrita. ¿Cuál sería el próximo paso posible? Yo odio, exagero, sí, a veces me molesta mucho cuando nos quedamos en el terreno de las utopías, del diagnóstico terrible, y tendría que ser todo de una manera que para dentro de 15 años. Bien. Próximo paso posible, para mañana, la creatividad, el reírnos de nosotros, el aceptar que estamos desorientados.
Sentido crítico, ¿no? Fundamentalmente, sentido crítico, esto sin duda. Ser inquieto, no tener, digamos, prejuicios, sacarnos los prejuicios. De todo tipo. ya las cuadrículas no pueden ir, no van. Tener la posibilidad de integrarse, a descubrir de otra manera el mundo, que eso mismo va a hacer que seamos más creativos. Tener una cantidad de alegría, digamos, de buen sentido del humor, hasta para reírnos de nosotros mismos, ¿no? Y no ser tan aburridos y rígidos como sabemos que tenemos héroes encolumnados en las escuelas, ¿no? Esto no hace bien a la salud misma, ¿no?
Y es mentira, además.
Y es mentira, es ficción.
Claro.
Es una ficción, sí, permanente que nos hacemos, ¿no? Sí. Y creo que todo esto hace que tengamos posibilidades de encarar, al menos eso un poco yo lo converso con los chicos que más necesitan, que son de algunos barrios donde me acerco. Y siento que tienen una salida. Porque dicen, no, nosotros podemos crear, ya no queremos depender de esta miseria que tenemos. Aparte de poder ser útil, queremos hacer otras cosas más. Queremos valernos de otros recursos. Y ahí creo que a mí me están llevando los emprendimientos que producimos, que hemos producido, digamos, en hace 10 años y 20 años, que han sido pequeños grupos de autogestión en herramientas de trabajo que hoy en día continúan. Antes servían al jujeño y hoy sirven al turista. Esto me da la pauta de que algo está cambiando. Y ahí estoy poniendo todo mi artillería.
Esta que habla es la Lerita Cabana y no ha hecho educación en barrios cerrados, ni ha hecho promoción social en los countries de Pilar, sino que su experiencia ha sido primordialmente en los barrios más marginales de la ciudad, ¿eh? Desde ese lugar es que ella dice estas cosas locas de la creatividad y perder los prejuicios. Allí donde pareciera quizás que haya, que hubiera que llevar más educación, la Negrita es como que dice otra educación. ¿Algo así?
Con más participación de los padres, fundamentalmente, de los jóvenes, para que tengan la capacidad de comunicarse más con ellos y con los padres. Y estamos hablando de una experiencia que se la puede sentir, se la puede ver, ¿no? Donde nosotros no hemos intervenido en absoluto con los jóvenes y ellos solos han ido haciendo sus programas de trabajo, de acción y de intermediación para lo que necesitaran. O sea, ahí siento que hemos puesto un poquito esto de no controlar permanentemente lo que hacen los jóvenes, ¿viste? No dejarlos, ¿no? A ver hasta qué punto ellos son capaces de decidir por ellos mismos. Y me están demostrando que pueden. Y ahí, cuando ellos pueden, yo puedo. Y ellos me han podido demostrar que están haciendo emprendimientos sociales y yo puedo sentir que los puedo avalar desde otra mirada y desde otra dimensión. Por eso estoy en la Cámara de Turismo, ¿sí? Porque siento que una de esas, mi papel ahora es aplicar desde ese lugar una mirada para los emprendimientos chiquititos que hay en Jujuy y que pueden ser acariciados, pueden ser potenciados también desde aquellos otros grandes que siguen enmascarados y que todavía no saben cómo participar de un mundo que tiene que ver con la vida pública y la vida privada, que tiene que también integrarse, ¿no? Ser una cosa mucho más unificada.
Bien. En el próximo bloque seguimos charlando con la Negrita Cabana. Gabriel, en la carpeta de suplentes selectos hay un temita que se llama Mónica Pantoja y Tomás Lipán. ¿Los conoces, Negrita?
No.
La banda he venido pisando sobre las flores.
Desde la banda he venido pisando sobre las flores.
Como soy muchacho tierno, vengo rendido de amores.
Como soy muchacha tierna, vengo rendida de amores.
Por esa banda.
Por ese
muchacho, ya se ha hecho lo que ha
las ancas, Marcelina.
Churuba puso a galopear, copiando por el camino.
Cruzaremos el Torollo, banda, banda, había crecido.
Marcelina, dame el col, cigarrito para fumar.
La fiesta va a comenzar, marchadita y terminar.
Las ancas, Marcelina.
Churú vamos a galopear, copiando por el camino.
Cruzaremos el Torollo, banda, banda, había crecido.
Marcelina, dame el col, cigarrito para fumar.
La fiesta va a comenzar, marchadita y terminar.
La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.